¿Cómo anda el pivot del básquet?
medio abriado porque, ¿sí? Bueno, sí. Nada, me tocó ir a jugar este torneo que desconocía, uh-huh. Y un torneo, la verdad, que increíble. Uh-huh. Y bueno, yo estaba inactivo, ya retirado del básquet, me invitaron medio sobre la marcha y bueno, tuve una pequeña lesión antes de llegar al torneo y durante el torneo me termino de lesionar, pero bueno, así todo. Los dos partidos más importantes traté de jugar y ayudar y bueno, hice lo que pude.
Están todos lesionados, o sea, Juan y Cáceres hizo una nota el otro día y también, bueno, lesionado ahí en un brazo. ¿Dónde tenés la lesión vos?
No, yo tuve 10 días antes del torneo un pequeño desgarro en el gemelo. Uh-huh. Y bueno, esos 10 días que me quedaban para el torneo paré.
Haciendo fuerza en el campo,
rehabilitación. No, entrenando. Lo que pasa es que le metí, a mí me avisaron 3 semanas antes del torneo, yo estaba parado, ya hace casi 5 años que no tocaba una pelota. Uh-huh. Así que bueno, tuve que hacer medio un intensivo y nada, yo ya no tengo 20 años, claro, así que el cuerpo ahí me pasó factura, una lástima, pero bueno, el primer partido no lo pude jugar y bueno, jugué de titular contra el Málaga, que lo teníamos en la zona, que era el equipo más fuerte, uh-huh. En el cual había 3 jugadores que fueron 2 compañeros míos y uno que lo enfrenté y tengo una amistad, como el base de España, uh-huh. Así que era un partido especial y bueno. Ahí jugué todo el primer tiempo y en el segundo tiempo me terminó desgarrado, un desgarro de 2,5 centímetros en el gemelo.
Uh-huh. Pedro, ¿cómo se hace para estar inactivo 5 años, como decías vos, después de vivir esto con tanta pasión más de 20 años, ¿no?
Mira,
porque es difícil desconectarse.
Bueno, a mí me pasó algo que yo pensaba que lo sentía como una locura, pero era algo que me había pasado a mí, y ahora, en este torneo que me reencuentro con un montón de colegas que uh-huh. de mi edad, que también están uh-huh. retirados, nos ponemos a hablar y empiezo a escuchar que a ellos les pasó lo mismo. Yo sentí que cumplí una etapa, uh-huh. y a partir de ahí como que no quería tocar más una pelota.
¿Y la cerraste?
Sí. Uh-huh. Sí, yo me decidí retirarme sabiendo que podía seguir jugando y me dediqué a otra actividad que también para mí me siento un privilegiado de dedicarme, como ser ahora, al campo, que es mi otra pasión. Uh-huh. Pensaba que por ahí el motivo era ese, que uh-huh. estaba con el campo, que estaba con la cabeza en eso, uh-huh. pero como te decía recién, hablando con compañeros que también están retirados, les pasó lo mismo. Uh-huh. Y hace un año es como que empecé a sentir las ganas de poder de reencontrarme con la pelota o de ir a ver partidos, de reencontrarme con amigos del básquet, jugadores. Uh-huh. Así que bueno, evidentemente por ahí es como un duelo que hacemos, o uh-huh. por lo menos algunos jugadores. Yo la uh-huh. verdad no padecí el retiro de uh-huh. algo que lo hice 20 años como profesional, más 3-4 uh-huh. de amateur.
Uh-huh. Vamos a recordarle a la gente por los clubes que pasó, aparte de todo lo que hizo aquí en Las Flores, ¿no? Pero bueno, estuvo en Boca Juniors allá por fines del 90, en Regata de San Nicolás, agarramos el Mataburro, no es que me lo acuerdo, ¿no? Estudiantes de La Barría, Obras Sanitarias, Industriales, Barceloneta, en Quilmes, en el UBRA,
Quilmes, San Bernardo.
Claro,
en Brasil.
En Brasil, esto. En Quilmes nuevamente, es en Argentina, Metodista de Brasil, Assis Basket de Brasil, Magic de Cruces de Brasil, Regatas nuevamente de Corrientes, Boca Juniors, Regata de Corrientes nuevamente, Boca Juniors, bueno, Estudiantes de Concordia, Lanús. ¿Y cuál fue el club que te pegó más?
Bueno, ahí no figura para mí un club que para mí es fundamental. Uh-huh. Por ahí se pueden llegar a enojar los fanáticos de Quilmes de Mar del Plata, pero ahí no figura mis 3 años en Peñarol de Mar del Plata, que es el primer club al cual yo voy de acá. Uh-huh. Yo de acá me voy fin del 94 a jugar a Peñarol de Mar del Plata. Uh-huh. Y ahí, bueno, ahí fueron mis primeros inicios. La verdad que es muy muy difícil elegir un club. Yo la verdad que, bueno, Regatas de Corrientes, uh-huh. Para mí fue como tocar el cielo con las manos. Sí. Porque ya con 33 años ya uno ya es consciente que ya le va quedando poco hilo uh-huh. en el carretel. El sueño de todo jugador de la Liga Nacional es salir campeón de la Liga Nacional. No es fácil, uh-huh. una competencia muy dura. Hay grandes jugadores de selección argentina que no han podido salir campeón de la Liga, uh-huh. de la Liga Nacional. Y bueno, en Regatas de Corriente, en el cual estuve 4 temporadas, esa temporada 2012-2013 logramos el campeonato argentino, la Liga Sudamericana y la Liga Nacional. La verdad que tengo un sentimiento con el club, con la ciudad, tengo un montón de amigos, yo vivo conectado con esa ciudad, esa provincia. Uh-huh. Pero bueno, no me puedo olvidar, por como te decía recién, de Peñarol, que fueron mis primeros uh-huh. pasos, que tuve entrenadores increíbles que me enseñaron todo, pues yo llegué a Peñarol prácticamente, no sabía jugar. Uh-huh. Lo que tenía yo era que medía 14 años y tenía 14 años y medía 2 metros 3. Uh-huh. Boca Junior, en el cual estaba Ronaldo Córdoba, y ahí uh-huh. estuve un montón de años. Y bueno, Quilmes de Mar del Plata fue el club donde yo ya me afianzo más en lo que es la liga, jugando de titular, uh-huh. ya teniendo un poco más de protagonismo y todo. Así que yo creo que esos clubes para mí fueron muy importantes.
Te escuché decir una vez que cuando te entregaron la camiseta de la selección argentina, te la pusiste y dormiste toda la noche con ella.
En Ascochinga, 1996.
En Córdoba.
Sudamericano de cadetes. Se realizó en Jesús María y estábamos uh-huh. en unos hoteles ahí en Ascochinga. Uh-huh. Y sí, esa noche.
Qué hermoso lugar, Ascochinga.
Muy lindo lugar. Y uh-huh. bueno, son esos sueños que uno los tiene de chico, que vos mirás por ahí la selección, le debe pasar a todos los deportistas, por ahí de chicos que ven los que hacen uh-huh. fútbol, lo ven a Messi o ven uh-huh. Los jugadores así que están en la selección y lo viven como un sueño y como algo. Por ahí que no lo podía alcanzar. Y yo le digo, la verdad que el día que me dieron la camiseta yo no podía creer. Y como decís vos, uh-huh. no fui el único. No fui el único.
No, seguro.
Nos pusimos la camiseta uh-huh. y dormimos tan ancho con la camiseta y no lo podíamos creer.
Uh-huh. ¿Vive cómodo un jugador de tu talla, digamos, no en altura, estamos hablando de tu nivel, digamos, que has tenido nivel internacional y todo, bueno, profesional, vive más o menos cómodo del básquet o sobrevive? Todo depende con qué se compare, ¿no? También.
Sí, no. Si son ordenados y hacen bien los deberes. Uh-huh.
No despilfarran.
Sí, exacto. Sí, hay grandes jugadores. Yo cuando me inicio, estando en Boca y todo, bueno, yo siempre digo, soy muy observador y vi jugadores que eran de alto nivel, de selección y todo, y que bueno, que ganaban bien. Y que después te enterabas que no estaban tan bien cuando se retiraron. Uh-huh, entonces uh-huh. yo creo que, bueno, yo decía, bueno, esto no me puede pasar.
Hay que ser prolijo.
Y hay que ser prolijo, sí.
Vos sabés que la explosión del fútbol, inclusive a nivel argentino nacional y, bueno, internacional, explota con respecto a la parte económica, inclusive vos que obviamente lees mucho más de deportes que yo, los jugadores de la selección del 78, ejemplo, no tuvieron las alegrías económicas de los campeones que vinieron después, ¿no? Explota todo con el cableado de televisión, donde empiezan a comprar los derechos y, bueno, de ahí en más los clubes empiezan a recibir por derechos mucha plata. Esto es a nivel mundial, ¿no? Y empezaron a cotizarse de una manera impresionante. Pero eso atacó mucho al fútbol, a otros deportes también. Yo recuerdo que inclusive llegó al boxeo, ahí a Castro Barros 75, que la televisión le daba los derechos, y pagaron un poco mejor al boxeo. Pero en el básquet no sé cómo le pegó estos derechos en su momento. También digo porque vos justo enganchaste ahí la época donde la televisión remontaba, fines del 90.
Sí, yo creo que hubo una época que el básquet estaba bien. Y después, como el básquet no es el fútbol.
Por supuesto, la pasión de multitud del fútbol no puede comprar nunca.
Al básquet como ser lo transmitía, y bueno, sí, creo que lo sigue transmitiendo. Teis Sport, un uh-huh. partido solo por semana. Uh-huh. Así que no había mucho, creo yo, tampoco soy no estoy tan en el tema, pero para los sponsors, viste, no es que tenía tanta visibilidad. Pero uh-huh. pero bueno, tuvo momentos que estuvo bien el básquet, momentos por ahí que cuando el país no está bien tampoco está tan bien. Ahora uh-huh. no estoy tan empapado, pero uh-huh. creo, viendo lo que está pasando, yo creo que no está pasando un buen momento, porque hay muchos jugadores que están yendo afuera. Hoy lo poco que he visto, como te digo, tuve estos 3-4 años que me alejé del básquet y bueno, el año pasado empecé a conectar de vuelta, a hablar con mis compañeros, que ya no son muchos los que están en actividad por la edad.
Claro,
¿no?
Claro.
Y empecé a ir a verlo jugar y bueno, lo que he notado sí, que el nivel ha caído bastante, bastante. Pero bueno, creo que es producto de la situación en la que está el país. Yo creo que donde repuntemos en algún momento, los jugadores no se van a ir tanto para afuera, vamos a estar acá, se va a poder traer extranjeros de mejor nivel. En este torneo Mar del Plata, que nos toca, nosotros fuimos 5 jugadores profesionales ya retirados de refuerzo a jugar para el equipo de San Vicente, que es el que nos invita. Y bueno, compartimos con chicos que entre comillas son amateur y el entrenador y todo, y le contábamos el nivel de extranjeros que tenía la Liga Nacional, y los chicos no lo podían creer. Y le contamos anécdotas. Yo tuve un extranjero que jugó en los Lakers con Magic Johnson, lo tuve de compañero en Peñarol, lo tuve en Boca. Atenas trajo un americano que termina de jugar en Atenas y se va y arregla con los Lakers en la NBA. De Atenas se va a los Lakers. Eso también ayuda un montón al nivel de la liga. Hoy eso no lo tenemos, y hay jugadores argentinos de buen nivel que se están yendo a jugar no a Europa, sino a países limítrofes, porque claro, conviene.
Sí, el cambio del dólar indudablemente conviene bastante. Eso antes tenía una limitación para el ingreso, digamos, a los clubes argentinos, jugadores de extranjeros, ¿no?
Bueno, ahí veo que me está metiendo el dedo en la llaga. Antes de retirarme, nosotros tuvimos un conflicto, los jugadores, con la asociación de clubes, que hoy se unificó la asociación de clubes con la confederación, lo manejan todo lo mismo. Nosotros tuvimos la intención de una medida de fuerza, de hacer un paro y todo, porque venían con medidas que nosotros veíamos que atentaba, primero, en el nivel del torneo, la verdad que...
lo desanimaba.
La Liga Nacional tenía un prestigio increíble, tenía un prestigio increíble. A mí me tocó jugar 4 años en Brasil y yo notaba cuando iba a una cancha o algo que venían y te saludaban o te miraban como diciendo, mirá, tienen un argentino, este equipo tiene un argentino. Vos lo notás, es como como te decía recién, cuando vos enfrentabas un equipo y que venía un americano que había tenido un paso por la NBA o algo, viste, estás haciendo la entrada en calor y lo estás mirando. Entonces en Brasil nos valoraban muchísimo y nosotros dominábamos lo que era la Liga Sudamericana. Todo eso nosotros hacía, no te voy a decir exacto, pero 8 años, 10 años que lo veníamos dominando. Eso ya no pasó más. Ahí hubo un cambio de reglamentación, decían que, que había muchos jugadores viejos jugando la Liga Nacional, que había que haber que tenía que haber un recambio generacional. Nosotros decíamos que se tenía que dar natural, que la Liga no es para el que quiere, sino para el que puede, que nosotros nos hicimos nuestro lugar a fuerza de sacrificio y de entrenamiento, y no que nos regalaron el lugar. Yo en Boca Juniors, adelante mío, tenía 3 pivotes de selección argentina. O sea, te tenías que romper el lomo.
Sí, más por el mandatario, para que te sigan eligiendo.
De ahí salió la generación dorada. Leo Gutiérrez tuvo monstruos delante de él, Scola tuvo monstruos en Ferro delante de él, Ginóbili tuvo monstruos delante de él, no le regalaron el lugar. Y bueno, no pudimos seguir con esa medida y bueno, abrieron las fichas de... agregaron más fichas de sub-23 y abrieron las fichas de extranjeros. Porque antes podían ser 6 nacionales mayores y 2 extranjeros. Después pasaron a 5 mayores y 3 extranjeros. Y después liberaron. Que no es lo anecdótico, lo triste de esto era que vos veías un partido de Liga Nacional y llegó a ver en cancha 8 jugadores de color. Que vos decís, no son argentinos. O decir, de Liga Nacional, ¿qué tiene esto? Póngale Liga Extranjera más que Nacional. Sí, es la verdad que a nosotros nos dolió mucho, y no es porque estábamos pensando en lo económico ni nada, sino porque la Liga le llevó mucho tiempo ganarse un prestigio, tener el nivel que tenía. No por nada salió la generación dorada. Eso no fue de un día para el otro, y veíamos que esas medidas iba a bajar el nivel. Y hoy en día la Liga Nacional está bajo nivel.
Participaste en este Maxi Mundial ahí en Mar del Plata. Y si se arma uno a nivel sudamericano, en 6 meses más, un año más, año.
Mirá, te vuelvo a repetir, yo me retiré y me desconecté del básquet. Entonces ahora es como que estoy entrando a conectar de vuelta.
Claro.
Yo no conocía esto de FIMBA, la Federación Internacional de Maxi Basket. Resulta que, claro, esto sale todo a raíz de que muchos jugadores profesionales, cuando se retiran, se encontraron que no tenían más torneos para jugar.
Claro.
Como que a partir de ahí ya no podían hacer más nada, sino agarrar una pelota y picar una pelota en un aro y nada más. Entonces me empiezo a enterar que hay torneos que se hacen para los Maxi Basket, para los jugadores ya de 35 o 40 años para adelante. Hay un torneo muy importante que se hace en Paraná, grandísimo, que ya me habían invitado y yo por tema de que no podía, por mi actividad en el campo, no pude ir. Y ahora lo que me enteré que se hace el año que viene en México. Así que bueno, ahí estaban hablando los chicos del club.
A ver si,
sí, a ver si se podía conseguir alguien que sponsorice o algo para poder viajar.
Qué bueno. Pedro, bueno, ya hablaste del básquet a nivel nacional, lo que está pasando, y bueno, seguramente no vas a desconectar la mirada del básquet de Las Flores, que si bien está participando a nivel zonal, uno a veces, los puntos de comparación son odiosos, esto es una realidad, es decir, para cualquier cosa. Pero bueno, de pronto uno observa lo que pasa en la vecina localidad de Cerdillo, y ya hemos charlado muchas veces al aire con profesionales sobre lo que ha pasado con el clic que ha tenido Cerdillo en su momento, y bueno, y uno lo mira de abajo al básquet de Cerdillo. En Las Flores, una motivación hasta ahí, hay veces, yo no quiero criticar a los que están ahora, porque al fin y al cabo, primero porque no tengo chapa para hacerlo, y segunda instancia porque menos mal que están ellos. Ahora, si ellos son los que ponen traba, ahí está un poco lo que se complica, ¿no? El tema es que nos falta dar un par de levantar un poco el perfil en el tema del básquet de Las Flores. Y bueno, muy posible que vos, sea una palabra autorizada, para dar algunos tips, digamos, de cómo se podría levantar un poquito más el perfil del básquet acá en Las Flores, ¿no?
Yo es raro, bueno.
Si estamos hablando corazón abierto y con la intención obviamente positiva y todo, ¿no?
No, yo, bueno, lo primero que siempre digo es que me llama la atención la cantidad de chicos que hay practicando el deporte, y que eso para mí hay que aprovecharlo y potenciarlo. Es un deporte re contra lindo. Uh-huh. Pero bueno, yo la verdad que no he ido a ver mucho, no he ido a ver partidos, por ahí he ido a ver algún entrenamiento a la noche cuando se juntan. Yo creo que para mí, a ver, yo en el campo cuando necesito hacer algo de sanidad con los animales, yo llamo a un veterinario. Entonces, para mí creo que es fundamental arrancar de ahí. Vos nombrás Saladillo, pido perdón, estoy con medio gripado y me agarro tos.
No pasa nada.
Saladillo, yo estuve entrenando ahora, preparándome para ir a jugar este torneo. Tienen un entrenador de básquet, y el entrenador anterior era otro entrenador de básquet, Saborido, jugador profesional y fue técnico de la Liga Nacional. O sea, yo creo que ahí es donde uno tiene que arrancar.
Claro, más que un preparador físico, digamos, que un...
Sí, yo...
Que uno no tiene nada en contra, bárbaro que tengan la predisposición,
pero bueno. Para mí hay que especializarse un poco más, es como los médicos estudian medicina, salen con... hacen los 6 años de medicina y después se especializan, cada uno en traumatología, uno en esto, uno en el otro. Yo creo que ahí es donde tendrían que apuntar un poco más, que los que están a cargo del básquet, en este caso acá en el CEF, por ahí especializarse un poco más, y ir a charla, a clínica, no solamente hacer el no sé si el ENEVA 1, ENEVA 2, que es lo que lo habilita para estar en el banco, sino es los entrenadores de básquet no paran de perfeccionarse, de estudiar, de ir a ver básquet, de clínicas. Algo que caracteriza al jugador del entrenador de básquet, no hablo de básquet porque es lo mío, no sé, capaz los de fútbol son igual, que yo lo he notado, que con los entrenadores de la Liga Nacional, que no son cerrados, disfrutan mucho de todo lo que ellos saben, de transmitirlo a entrenadores nuevos.
Son pedagógicos.
Sí, lo disfrutan muchísimo. Y te estoy hablando de entrenadores de altísimo nivel. Yo, gracias a Dios, siempre digo, soy un privilegiado, porque tanto en la selección como en Boca Junior me ha tocado trabajar con los mejores entrenadores de Argentina. Rubén Magnano, Lobeja Hernández, el Che García, todos entrenadores, Fernando Duró, todos entrenadores de selección argentina, y
son abiertos.
Son muy abiertos. Yo, a ver, lo vi, no me lo contaron. Venir chicos que fanáticos, que eran jugadores de básquet amateur, que hicieron la carrera, estudiaron educación física, y dice que yo quiero ser entrenador. Vení, sentate acá, anotá, preguntame. Pero eso lo vi, no me lo contaron. Y yo siempre digo, qué lástima que La Flore, que está a 2 horas de Buenos Aires, teniendo la cantidad de posibilidades y oportunidades que hay en Buenos Aires para ir a ver básquet, ir a ver entrenamientos. Boca tuvo, no sé, 30 años, 35 años a Ronaldo Córdoba, que es de Las Flores. Yo estuve 8, 9 años y de Las Flores no vi a nadie yo. Y sí vi de todos lados, yendo a ver un entrenamiento o anotando cosas que hacía Ronaldo o preguntándole. Eso es una lástima para mí.
¿Y por qué fuiste a practicar a entrenar a Saladillo? Si hay, no hay varios, debe haber varios cerdos acá en Las Flores.
Sí, bueno, a ver. Creo que el único lugar para poder tirar al aro más o menos bien y todo es el CEF, ¿no? Las demás canchas, capaz que estoy... Bueno,
no sé deportiva ahora.
No sé, iba a decir eso, no sé deportiva, pero bueno, yo para mí el único lugar que hay para tirar al aro es el CEF. Después tenés aros al aire libre y ya no es lo mismo, y hay que ver si está, a qué altura están, cómo están los aros. A ver, no es que recorrí todos los aros, pero bueno... No, se dio una situación, yo igual más o menos, no sé por qué mi sexto sentido lo veía venir y bueno, un allegado a mí, no voy a aclarar que no fue personalmente, pero una persona, un amigo mío, que es conocido de la gente que está con el básquet, les pidió si yo podía ir a tirar al aro y bueno... No me abrieron las puertas, no sé si era porque había gotera en el CEF o porque...
Gotera sigue estando, sí.
Yo lo que necesitaba era tirar al aro, no correr, no hacer nada raro.
Aparte ese día no llovía.
Estaba lloviendo, ese día estaba lloviendo, eso es verdad, pero bueno. La verdad que nada, yo no me sorprendió, eso es lo raro, no me sorprendió y nada. Salieron con eso y después salieron con que la responsabilidad de si a mí me pasaba algo, tirando al aro, quién era. O sea, con todas las normativas y vos decís, a ver, no, ¿qué me va a pasar? Aparte tengo 43 años, voy a estar tirando al aro. Y bueno, a raíz de eso, yo tengo mucha amistad con Marcos de Lía, que es de Saladillo, que es el pivote de la selección argentina, y bueno, hablo con Marcos, la misma situación. Como yo no conozco los dirigentes de Saladillo, hablo con Marcos, que los conoce. Le digo, Marcos, me pasa esto, me invitan a jugar este torneo, yo hace 5 años no tiro al aro, necesito tirar al aro para más o menos ir al torneo y por lo menos pegarle al aro, es la realidad. Y bueno, nada, la gente de Saladillo, la verdad que estoy recontra agradecido porque se pusieron a disposición, me abrieron las puertas del club, fui a entrenar, fui a tirar, todo, la verdad me sorprendieron gratamente.
¿Y viste otras perspectivas ahí?
Bueno, ahí Marcos me comenta, yo la verdad que no conocía el nivel de Saladillo y Marcos,
bueno, está con toda la conexión en este momento.
Sí, y me comenta que tenían buen nivel, que le habían estado entrenando, pero no imaginé que tanto, a tal punto que yo pensé que el equipo que está jugando la cuarta categoría, está jugando el prefederal para clasificar al federal, yo pensé que algunos jugadores eran de la zona, que habían traído, no sé, Chivilcoy, Bragado, que son ciudades que tienen buen básquet. Y no, para sorpresa me dice, no, somos todos de la frontera de Saladillo. Así que yo no podía creer.